oyentes de Redes Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia, ¿qué tal?
Hola Jorge, acá siguiendo con la historia.
Pues vamos a seguir con la historia y con este largo capítulo de la historia que son los orígenes de Ashkenaz, de los cuales hemos empezado a tratar ya en varias entregas y que seguiremos hasta donde dé el tema, como siempre hacemos contigo. Pero antes de entrar en materia, déjame que presente que milimcultural.com.ar es una página web que tú editas y en donde aparece esta historia y muchísimas historias más relacionadas con la historia de los judíos y que además, si lo desean, pueden escribir a cultural@arnet.com.ar y allí suscribirse a un boletín que cada semana pues les hace llegar las noticias, cada dos semanas.
Sí, pero además lo que quiero contar es que teníamos mucho trabajo todo este año por armar todo un ciclo que hicimos en Lamia, pero estamos de vuelta en Facebook y acabo de publicar un texto escrito por Figes, un historiador inglés, sobre lo que les pasó a los judíos después de la Revolución Rusa. Si bien tiene poco que ver con el tema que estamos tratando ahora, les sugiero que lo lean porque es enterarse de muchas cosas que habitualmente la gente desconoce. Así que bueno, pueden entrar también a nuestra página Facebook Milim Cultural y leer ahí ese texto.
Muy bien, pues entonces vamos a seguir rondando los orígenes de los judíos de Ashkenaz.
Tal cual. Yo quiero seguir un poco con el tema de qué pasó con los judíos en Inglaterra por una razón muy, muy sencilla, porque ya hablamos sobre los judíos sefaradíes y estamos hablando sobre los judíos ashkenazim. Estos judíos que llegaron a Inglaterra, estamos haciendo un muy breve repaso, fueron llevados en su mayoría por Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador era un normando, venía de la Normandía y también nosotros hemos dicho en otras oportunidades que el Yiddish nació en el norte de Europa, en la región de lo que hoy en día es Alemania y parte de lo que era Francia. Y bueno, nosotros lo vamos a poner a ellos dentro de este grupo lingüístico, porque también es cierto que en el 1290, cuando los judíos fueron expulsados de Inglaterra, estos judíos se van a instalar principalmente en lo que hoy en día es Francia. Lo que hay que hacer es pensar históricamente toda esa región como muy poco parecida con cómo está constituido hoy el mapa de Europa. Y estos judíos que fueron llevados a Inglaterra van a participar en la construcción de ese estado que intenta sacar adelante, o no intentó, lo hizo con mucha decisión y con mucha inteligencia, Guillermo el Conquistador, y esto tiene que ver con el año 1000, en 1066. Bueno, lo que tengo para contar de estos judíos es que fueron llevados sobre todo para aportar dinero, para la construcción sobre todo de castillos y abadías, para la construcción de las ciudades, porque esta era una sociedad eminentemente rural. Prueba de ello es y esto lo habíamos hablado también la vez pasada, el libro de censo que mandó a elaborar él, que se llama Domesday Book, y donde ciertamente menciona un judío, y es un judío que no llegó con la gente que llevó él de la Normandía a Inglaterra. Así que, para algunos que dicen que hubo judíos que llegaron antes, tal vez sea cierto. El tema es si ha habido comunidad judía. Y estos judíos se dispersaron por toda Inglaterra, llegando hasta Newcastle y en algunos lugares se instalaron también en Gales. Y vivieron en muchas ciudades. Una de ellas, una de las comunidades muy importantes, existió además de la que había en Londres, estaba en Oxford, otra en Cambridge. Se habla de Stamford, de Northampton, de Norwich, de Canterbury, de Lincoln y de York. La de Oxford fue una de las comunidades judías más importantes. Los judíos llegaron ahí en 1080 y se establecieron. ¿Cómo es lo que sabemos nosotros sobre ellos? Bueno, lo que es muy interesante es decir que hay una enorme cantidad de documentación que quedó sobre estos judíos. Han quedado rollos que se dice que están en depositados. Los rollos eran escritos, eran pergaminos escritos, porque la mayor parte de estos judíos que llegaron eran banqueros o prestamistas, pero eran grandes banqueros o grandes prestamistas, porque hacía falta mucho efectivo, diríamos ahora, para hacer las construcciones que se hicieron. Y se ocuparon sobre todo del tema, eran, no voy a decir en el sentido tradicional del término, compraban tierras, las vendían. Estos eran gente que se dedicó a los negocios. Por supuesto, junto con ellos también hubo gente más pobre, como siempre sucedió con los judíos, y no sé en el caso de los ingleses si eran más los más pobres o eran menos. Pero lo cierto es que fue una comunidad que se estableció en diferentes lugares, seguramente entre ellos también estarían los artesanos tradicionales, y estos judíos, lo que yo dije es que quedaron los documentos sobre ellos, porque los escribían en rollos de pergamino, y ahí quedaban asentadas las deudas que contraía la nobleza con ellos, los reyes, los príncipes, y que muchos de estos rollos están en una oficina del Registro Público de Kew en la actualidad. Y además escribían estos textos en hebreo o en latín en aquella época. Estamos hablando de tiempos muy antiguos. También hay que saber que han quedado como testimonio de la época algunas caricaturas antijudías de la época, y que también había una forma de identificar a los judíos, eso ya se hacía allí, que era una especie de tablas de la ley, Torah, que se ponía, se les obligaba a los judíos a llevar encima de la ropa. ¿Por qué sabemos la historia de los judíos de Oxford? Bueno, porque, como dije, ha habido muchos registros, además hay este asunto de las propiedades, cuenta que había una comunidad bastante importante, una judería grande en el centro comercial de la ciudad, que ha habido sinagogas y que ha habido dos cementerios. Uno de ellos ha estado en donde está hoy en día el, voy a decir, Magdalene, ¿cómo se llama la escuela? ¿Cómo se llama? Bueno, la Santa Magdalena, que es ahí de la universidad, ya me voy a acordar el nombre, está ahí, uno de esos cementerios estaban ahí, en Magdalene College, y el otro cementerio estaba en lo que hoy en día es el cementerio, el Jardín Botánico de Oxford. Lo que dicen los judíos que han escrito esta historia de Oxford es que existen muchos más documentos de época que información actual sobre dónde vivieron estos judíos y por qué, por ejemplo, donde estaba la sinagoga ya no está más. Estamos hablando de un periodo anterior a la expulsión de los judíos de Oxford, que fue en el 1275. Bueno, parece ser que no hay mucho interés en recordar esa presencia judía. Es muy interesante contar que en esa universidad había mucha gente que tenía necesidad de leer los textos hebreos, las Biblias, y había gente bastante importante dentro de los judíos, gente no solo adinerada, sino que además gente erudita. Se habla de un David de Oxford que tenía 49 libros en su biblioteca privada. Para aquella época era un montón de libros, porque cada libro era extremadamente costoso. Los libros eran un objeto muy raro, un objeto de lujo en aquella época. Siempre cuando uno cuenta historia, lo que tiene que recordarle a la gente es que no se imaginen una biblioteca llena de libros como sería en la actualidad. Un libro de aquella época era algo muy raro, muy precioso, en un mundo donde la mayor parte de la gente no sabía leer. Así que si alguien tenía libros y una biblioteca, también era una personalidad extremadamente rara y extraña, o por lo menos extremadamente culta y erudita, además de muy adinerada. hay alguien, un testimonio de que había alguien que se llamaba Berejías Ben Netronay, que escribió el Mishne Shmolim antes de 1086. Y también hay testimonios de que en la universidad Roger Bacon y el obispo Grosseteste, evidentemente Grosseteste tenía un apellido de origen normando, de Lincoln, les pidieron a los judíos la traducción de los textos hebreos. Hay todo un capital de textos hebreos en la Universidad de Oxford que justamente provienen de aquellas épocas tan antiguas donde los judíos hacían la traducción de los textos. De todos modos, hay lo voy a dar con más precisión, una enorme cantidad de textos hebreos guardados en Oxford. A los judíos les pasaban varias cuestiones en Oxford. Les pasaron que en 1266 fueron acusados de haberle faltado el respeto a una procesión cristiana. Entonces tuvieron que pagar una multa y la multa que tuvieron que pagar fue la construcción de un crucifijo de oro y mármol en Merton, en la Universidad de Oxford. Les pasaban siempre cosas a estos judíos porque era la forma de quitarles el dinero, de sacarles el dinero. En los lugares donde ellos han vivido existen, lo mismo pasa en el resto de Europa, hay lugares por donde uno anda y entonces dice la calle de los judíos, o en francés o en inglés, donde estaban las antiguas juderías, y esos judíos, digamos, por lo menos 1000 años hace que estuvieron ahí. Y sin embargo, esa memoria de esa presencia judía persistió. Lo cierto es que, bueno, que estos judíos estaban en estos lugares, en Lincoln, en todas estas aldeas y ciudades. Ingleses estuvieron, participaron del comercio de la lana, vivían ahí, y uno de los judíos más conocidos son los judíos que vivían en Norwich. ¿Por qué los judíos de Norwich han sido los más conocidos? Bueno, porque en 1144 aparece un chico, un joven cristiano muerto, y entonces enterrado, y entonces la población, incluso la iglesia del lugar, acusa a los judíos de haberlo asesinado, y que haberlo matado para hacer el vino de Pesaj, o amasar las matzot de Pesaj. Este es la acusación más antigua que existe y es la que da origen a todas las acusaciones que es este asesinato ritual y que se atribuye a los judíos. A pesar de que la justicia no funcionaba con la efectividad con que funciona en la actualidad, se demostró que los judíos no tuvieron nada que ver con este asesinato, pero sin embargo, este chico fue canonizado, este joven, y después tuvo que ver con el niño de Trento, en Italia. Este libelo de sangre, que es como habitualmente se lo conoce, se difundió por toda Europa y muchas veces fue seguida de ataques y de pogroms contra los judíos. Estos judíos en general, parte de ellos, no todos, algunos llegaron a ser una gran fortuna. Y la forma que tenían, ellos tenían que prestarles dinero a los reyes o a los nobles para las guerras en las cuales siempre se hallaban envueltos. Y muchas veces se les forzaba a hacer préstamos. En uno se habla de un préstamo de 4.000 monedas de plata, era una enorme fortuna para la época, y esto le fue exigido a un judío muy rico que se llamaba Aarón. Este judío Aarón fue alguien muy conocido para la época, no me acuerdo el resto de su apellido, supongo que después encontraré su nombre, Aarón de York, y constantemente estaban sujetos a presión y a chantaje por parte de los poderosos. Otro hecho extremadamente desgraciado se recuerda en York, en la Torre Clifford. En 1190, muchos judíos fueron encerrados ahí. Los historiadores dicen que esto tiene que ver con la nobleza impulsando a los a la muchedumbre, a la muf, como se dice en inglés, y entonces estos judíos fueron sitiados en esa torre. Entonces la amenaza era que si no se convertían al cristianismo, muchos de los iban a degollar a todos. Algunos se convirtieron, otros se suicidaron y otros murieron quemados en esa torre que yo tuve la oportunidad de conocer. York es una ciudad preciosa, pero recuerda una historia terrible de algo que le sucedió a los judíos. Bueno, y también tengo algo para contar sobre los judíos de la ciudad de Londres, porque hace algunos años se encontró en Londres una mikve. Esta mikve hoy en día está en el Museo Judío de Londres. El barrio más antiguo de la judería, más antigua que existe en Londres, es en lo que hoy en día es la parte de las finanzas, de los negocios. Y excavando, en 2004, en lo que había sido el Banco Estatal de la India, se excavó y se encontró una mikve. Que era una mikve se demostró fehacientemente porque se tomaron todas las medidas y estaba alimentada por un manantial natural. Estaba en la casa de un judío muy rico y cayó en desuso después de 1200 y pico, tal vez con o antes de la expulsión de los judíos de Londres. Para contar tengo algunas cuestiones. Si me pondría y contaría con todo detalle y cuidado cómo vivieron estos judíos, vamos a terminar dentro de 100 años la
Por
historia
eso, de los... Vamos a cerrar este capítulo de los judíos de York antes de la expulsión y ya la próxima vez seguimos con el relato por donde quieras de estos orígenes de Ashkenaz. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Bueno, entonces nos encontramos...
De aquí a dos semanas... aquí en Milim Cultural, en Milim, la historia de las diásporas. Muchas gracias, Alicia Benbergui.
Gracias a vos y nos encontramos próximamente.